Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más están realizando en nuestras casas y hogares es la cocina. Cocinar por necesidad, porque tenemos que comer y alimentarnos, pero también cocinar para entretener el tiempo, por placer, para descubrir o redescubrir la cocina. Y este programa de eso se trata, de compartir con vosotros y con vosotras cómo hacemos, cómo cocinamos nuestros alimentos, esas recetas tan ricas con las que obsequiamos a la familia o a las amistades. En el programa de hoy tenemos 6 cocineras que nos van a dar diferentes recetas. Pilar Amor nos trae a Lourdes Cuadrado, que nos va a hablar de una receta de las torrijas. Yolanda Bellota nos ha contactado con Yolanda Sainz, una de las serrateras de las que colabora en nuestro programa de Radio Colores, Las Serrateras. Pues Yolanda Sainz nos va a hablar de una sopa de pescado catalana. Julián Bilbao y Maite Fuentes se entrevistan entre ellos y Maite nos va a contar cómo hace su costilla guisada acompañada con una ensaladita. Elisa Docio nos va a hablar de los rollitos de la abuela Petra, una receta, por cierto, original y poco conocida, que es del entorno familiar de ellas. Luego Yolanda Bellota también nos va a dar una tarta cuajada con una tarta de cuajada con almendra tostada. Y Pilar Amor nos va a contar la receta con la que obsequia su familia, que es y ya tradicional de ellos, que es el pollo a la cigala, que también puede ser con gambas u otra cosilla, pero bueno, ella nos da la receta. Espero que disfrutéis todas estas recetas.
Hola amigos, radioyentes confinados, estamos también confinados mucho rato en la cocina, que nos estamos aficionando a comer mejor que antes, que teníamos tanta prisa. Soy Lourdes Cuadrado de Valladolid, ya os di una receta que era una ensaladita y ahora os voy a dar una receta de un dulce típico de Semana Santa, las torrijas. Pero eso, como no hacemos más que hacer cosas ricas y luego resulta que nos las comemos, pues vamos a dar una receta light de las torrijas de Semana Santa. Pan torrijero, si es posible, y si no, pan de este de Buena Amiga, barra de estas anchas que tenga Buena Amiga blanca y rica. Hacemos las rebanadas gorditas. Las dejamos reservadas y vamos a preparar la leche. La leche le vamos a echar una peladura de limón, una peladura de naranja, un palo de canela y azúcar. Azúcar al gusto, claro, siempre al gusto. Yo he echado poco y a lo mejor las dejo demasiado poco dulces. Pero bueno, cada uno pues que pruebe y va echando la que quiera. Entonces toda esa leche con esto se va a cocer un ratito para que coja bien el gusto de todas estas cosas. Queda bien la leche aromatizada. Después en una fuente grande y altita ponemos esa leche y ahí metemos las torrijas, el pan, las rebanadas de pan que tenemos ya preparadas. Las metemos durante un buen rato, que se empapen bien. Y yo no sé, a lo mejor, pues un cuarto de hora de cada lado. O sea, las metemos un cuarto de hora, las damos la vuelta, otro cuarto de hora. Como van chupando mucho la leche, absorben mucha leche, igual tenemos que ir reponiendo, echando más leche de la aromatizada. Bueno, una vez que está ya bien empapaditas, las vamos a sacar de la leche y las vamos a rebozar en huevo batido. sin más, las rebozamos y las ponemos en una fuente de horno, en una bandeja de horno que está forrada con papel de este vegetal especial para horno. Ponemos allí las torrijas rebozadas en huevo y luego a gratinar al horno, simplemente a gratinar, o sea, en lo más arriba de todo del horno y en la temperatura necesaria para que se enciende lo de arriba, lo de gratinar, no me sale la palabra, vosotros ya sabéis, arriba del todo y en temperatura fuerte vemos que se encienden las rayitas esas que tenemos, ¿cómo se llama? No sé, mi marido no está, que es el que me dice, la resistencia. Bueno, pues cuando la resistencia esté bien roja, las metemos y se quedan allí, pues no sé, a lo mejor 5 minutos, pero eso más vale que vigilemos, no se nos vayan a quemar. Simplemente las queremos dorar. Cuando las tenemos doradas por ese lado, las sacamos, las damos la vuelta y las doramos por el otro lado y ya está. Y sobre todo manipularlas con mucho cuidadito porque al estar bien empapadas son delicadas y se nos pueden romper. Así que eso es todo. Ahí les quitamos pues el último paso de las torrijas reales, digamos, las verdaderas, que son rebozadas en huevo y luego fritas en la sartén y en bien de aceite. Quedan muy ricas, pero llevan muchísimas más calorías, muchísima grasa. Estas otras no llevan nada de grasa. Lo que sí podemos hacer después al final es un almíbar con un poquito de azúcar y canela, un poquito de miel, lo cocemos también un poquito, se hace el almíbar y con eso las regamos por encima, las pintamos, eso ya va en gustos, echar más o menos almíbar. Ahí también les estamos echando pues calorías, ya cada uno como quiera. ¿Vale? Eso es todo, amigos. Y seguid en casa, por favor, no salgáis, que parece que va muy bien esto. Yo quiero pensar que va bien, tampoco sabemos que hay que atenernos con las noticias, no entendemos nada algunas veces, pero parece que lo que nosotros podemos poner de nuestra parte, la gran mayoría, es estar en casa. Así que, por favor, seguimos confinados hasta que nos dejen. Cuidadito con las torrijas, solo ahora porque es jueves y viernes santo y sábado santo y ya. Luego ensaladitas mejor, ¿eh? Ale, un abrazo a todos los radioyentes.
Hola a todos, soy Yolanda, una de las componentes del programa de las Serrateras en Radio Colores. Yo trabajo en la sanidad, pero tengo bueno, me han pedido que diera una receta y os voy a dar una receta que yo en mi familia es tradición. Yo, mis abuelas, mis bisabuelas, todos la hacían. Es súper fácil y es para quedar como una señora en un compromiso. Es una sopa de pescado. Entre los ingredientes vamos a ver. Una raja de congrio, yo suelo poner abierto, o huesos de rape, o las dos cosas si las encontráis. Un cuarto de kilo de almejas, otro de gambas, otro cuarto de kilo, y pues un calamar o unas anillas, ¿vale? Entonces, todo el pescado en el agua, cubierto. Yo os doy las cantidades como para 4 personas. Lo cubrís de agua y se hace un sofrito. Ponéis en una sartén aceite de oliva y cebolla picadita y la pocháis como si no hubiera un mañana, hasta que quede transparente, porque eso le da todo el sabor a la sopa. Cuando eso ya esté pochada, añadís un bote de tomate natural triturado. O tomate, a veces si lo tengo rico fresco, pues lo parto a la mitad y lo rayo con un rallador y lo añado. Bueno, pues el tomate después de que esté bien pochada la cebolla. Lo añadís al agua y al pescado. ¿vale? Lo echáis encima y lo dejáis que cueza. Tampoco mucho, porque si no el pescado se queda demasiado seco. Tenemos 4 huevos duros y necesitamos también arroz blanco, arroz del normal, el normal, arroz blanco. Entonces, cuando ya está cocido el pescado, se saca de ahí, del agua y de lo que habéis echado ya al sofrito. Y eso sí, es lo que tiene más trabajo. Se pela, se pica troceadito y se pone en un platito, ¿eh? Y en ese caldo yo me gusta triturar la cebolla y el tomate, pero no es indispensable. Con colarlo es suficiente. Lo que pasa es que si lo trituráis va a dar más sabor. Se añade y se cuela el caldo y ese caldo se pone en otra cazuela o en la misma y se pone a cocer. Cuando hierva, se echa el arroz, un puñadito por cada persona. Yo he calculado para 4, pues 4 puñaditos, que tampoco quede muy espeso. Y entonces se hace el arroz, cuando tenedlo como 1/4 de hora. Cuando ya está hervido el arroz, con los huevos duros que tenemos preparados, se pican y se echa en cada plato. El arroz, yo me gusta no echar el pescado ya otra vez a la sopa, pero bueno, cada uno lo puede hacer como quiera. Yo lo pongo en un bol y cada uno se echa, porque uno no quiere la almeja, otro no quiere el pescado. Echáis en el plato una cantidad de pescado, de la mezcla de todo, y huevo duro picadito. Es una receta súper sencilla, pero es para quedar como una reina o como un rey. Os la aconsejo a todos en estos días en los que estamos un poco a veces aburridos. Bueno, pues cuando se acabe esto hay que celebrarlo. Así que os aconsejo ese primer plato. Un abrazo a todos, un abrazo a mis compañeras, un besazo a Astrid y a Yolanda Bellota, que somos las serrateras. Que pase pronto.
Hola amigos oyentes, ¿qué tal estamos? Hoy tengo conmigo aquí a Maite Fuentes. Ella es periodista radiofónica y aunque nunca ha ejercido, también es auxiliar de geriatría. Y, como no, ama de casa. Y como buena ama de casa tiene su afición a la cocina. Vamos a saludar ya a Maite. Saludos.
Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por decir que soy aficionada. Bueno, de andar por casa, mi madre sí lo era. A mí se me ha pegado algo. Bueno, se me ha pegado alguna vez la comida, como a todo. A todo cocinero.
Lo bueno es que siempre, siempre algo queda.
Sí, claro.
¿Qué receta nos tienes para hoy que sea rica y suculenta?
Pues vamos a hacer una costilla guisada de cerdo. Entonces necesitamos 1,5 kilos para 4 comensales de costilla, una cebolla, 2 pimientos verdes. Y 4 pimientos, pero estos pimientos no van a ser de esos que ponemos a que se hagan en la plancha, no, 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 de bote. Sal y aceite. Y bueno, comenzamos por utilizar un recipiente que no sea muy alto, sea más bien bajito. Ponemos sal a la costilla. Y la dejamos que se vaya dorando. El truco, uno de los trucos de que quede muy bien la costilla guisada, es que tiene que estar dorada, porque va a dejar luego ese color que va a llevar. Mientras tanto, mientras que se van dorando, cortamos en trocitos muy pequeños la cebolla, los pimientos rojos y los pimientos verdes. Cuando vemos que ya está doradita bien, lo echamos todo y dejamos que se poche. Una vez que se pocha, se coge todo y se mete dentro de una olla a presión o olla rápida. Lo cubrimos con caldo o bien con carne, con el caldito de un cubito o con el caldito que hemos hecho de carne. Como unos 20 minutos. Una vez ya hecho los 20 minutos, pinchamos a ver si efectivamente está ya tierna. Y hacemos otra cosa. Hay gente que no le gusta notar el pimiento ni nada, nada. Como digo yo, tropiezos. Pues nada, no pasa nada. Se saca con una pinza, se saca los trocitos de la costilla, se pasa por el pasapuré y luego se vuelve otra vez a echar sobre la costilla y la dejamos un poquitito más. Y ya está. Luego servir. Claro, claro, que para acompañarla una buena ensalada de lechuga íceberg, de lechuga de roble y de escarola, con un buen aceite de oliva virgen, y muy importante, vinagre de Módena, genial, y os va a quedar un plato, pero bien, acompañado.
Y hecho al día anterior, mucho mejor.
Mucho mejor, mucho mejor. El postre yo lo dejaría a gusto de los comensales. Oye, ¿qué os apetece más? ¿Unos buñuelos, lo que sea? Eso ya, el postre lo deciden ellos.
Me quedo, de momento nos quedamos a la costilla.
Sí, sí, además es que...
Te decía que el día anterior o dos días antes, mucho mejor, como ocurre con los caracoles, las patas de cerdo, los morros, los callos...
Todos los platos que llevan salsa, mucho es mejor hacerles de un día para otro.
Bueno, pues con esta receta a nosotros se nos ha abierto casi casi ya el apetito. Aparte de esta afición a la cocina, porque es así, ¿qué aficiones tienes?
Pues mira, hace un año esta parte comencé a conocer lo que es el chikún. El chikún está considerada, bueno, no es un arte marcial, por supuesto, no es un arte marcial. Es una forma de vivir, una forma de saber respirar, de saber dónde tenemos los meridianos de nuestros diferentes órganos y ayudarles a que sigan adelante y que nos ayuden también a nosotros. Y eso es lo que me priva. No, incluso cuando ya termina, claro, porque nosotros tenemos clases hasta junio, después de junio hasta septiembre no hay nuevas clases, yo hago todos los días una hora de chikún. Media hora por la mañana y media hora por la tarde.
Así como la gimnasia dicen que aumenta el apetito, ¿también el chikún puede aumentar un poco las ganas de comer?
Pues el chikún es muy gracioso porque hemos dicho que es una forma de medicina. Ni adelgaza ni da ganas de comer. O sea, así de claro. O sea, hay compañeros de clase que son gorditos. Y el profe nos dice, el chikún no es para adelgazar. Para adelgazar hay otros deportes y otras formas. El chikún es diferente. Es una forma de estar en contacto con nuestros órganos y hacerles que se superen cada día. Respiración, movimientos, todo eso va en conjunto. Es una forma de vivir.
Pues muy bien, pues muy interesante, tanto la receta como la información sobre el chikún, una actividad muy en boga y de moda en nuestros días. Nada más por nuestra parte, agradecerle la colaboración a Maite y hasta otra ocasión.
Y a ti, Julia, muchísimas gracias.
Receta de rellenillos de abuelita Petra para Radio Colores. Estimada audiencia, para sobrevolar esta cuarentena y mientras esperamos que el bicho coronado se relaje y nos olvide, entre otros entretenimientos nos ha dado por cocinar. La repostería, como no, ocupa un lugar privilegiado en el mundo del goloseo. Tengo entendido que, ante la avalancha de demanda, la harina escasea en los estantes de los supermercados. Por eso se me ha ocurrido la gran idea de recuperar una estupenda receta. Receta más que gustosa y además no necesita de ese ingrediente. En mi familia la llamamos rellenillos de abuelita Petra, por su procedencia que más adelante explicaré. Se cocina con ingredientes muy sencillos que existen en todas nuestras cocinas. Veamos. Para 2 o 3 personas necesitaremos 1/2 litro de leche, 1 huevo, 1 ramita de canela, 1 poco de cáscara de limón, aceite de oliva para freír, 3 cucharadas soperas de pan rallado. Yo lo utilizo de lo que venden en los supermercados, pero también se puede obtener al estilo tradicional, es decir, cogiendo un trozo de pan duro que ya esté seco y rallándolo en casa. Y por último, 2 cucharadas soperas de azúcar. Yo utilizo el común blanco, el refinado del súper, pero también vale cualquier otro según gustos. Procedamos. Ponemos al fuego un cazo con 1/2 litro de leche, 2 cucharadas de azúcar, 1 ramita de canela y 1 poco de 1 monda de limón. Lo dejamos hervir a fuego lento durante 10 minutos para que la leche tome el sabor de la canela y el del limón y se funda el azúcar. Mientras tanto, en un plato ponemos 3 cucharadas en copete de miga de pan y lo añadimos el huevo. Lo mezclamos todo bien hasta hacer una masa compacta. Como quedará muy espesa, le vamos añadiendo agua y revolviendo hasta que quede con una textura adecuada para freír. Quiero hacer aquí una aclaración. Estos rellenos no son diferentes de los que hacemos habitualmente para el cocido. Lo único es que no llevan perejil ni ajo y sí un polvito de azúcar, porque aunque van a tomar el dulzor de la leche que ya está azucarada, nunca está de más que también el rellenillo vaya un poco dulce y yo le echo una cucharita de azúcar pequeña a la masa. Una vez que la tenemos dispuesta, ponemos una sartén con aceite de oliva y cuando esté caliente, con una cuchara vamos poniendo porciones de la mezcla para que se frían y los volteamos para que se doren por ambos lados. Conviene graduar el fuego para que no se quemen, claro. Y ahora 2 truquis que tal vez conocéis o no. Por si acaso os los cuento. Truqui número 1. Como la masa es espesa, para evitar que se nos quede pegada en la cuchara, entre porción y porción que cogemos, podemos meter la cuchara en un recipiente con agua para que la masa se desprenda mejor, así cae más fluida en el aceite. Truqui número 2. Cuando pongamos a calentar el aceite, podemos echar 2 o 3 palillos mondadientes para evitar que se queme y así lo podremos reutilizar para otros fines. Pero continuemos. Una vez que tenemos los rellenillos dorados, los escurrimos con una espumadera y los vamos depositando directamente en el cazo de leche hervida con los ingredientes que ya tenía la leche. Quien quiera eliminar más aceite lo puede poner antes en un papel secante de cocina. Yo los paso directamente a la leche porque quedan más sabrosos. Ahora lo ponemos a hervir de nuevo todo. Despacito, unos minutos, hasta que comprobemos con el tenedor que ya los rellenos han quedado blanditos. Huele divinamente. ¡Qué aroma más tentador! Pero habrá que esperar porque están quemando. Se pueden comer a cualquier temperatura. Puedes dejarlos enfriar y meterlos en el frigorífico unas horas o bien tomarlos calentitos. Eso según apetencias. Y ahora que ya sabéis cómo hacerlos y mientras se están enfriando y posando, os cuento que la abuelita Petra nos hacía este manjar cuando éramos pequeños y grandes. Nos encantaba ir a su casa, porque además de ser una abuelita de las dulces y sabias de los cuentos, siempre tenía preparados para nosotros sus rellenillos con leche. Creo que esta receta no es conocida, al menos nunca lo he oído yo fuera de mi familia. Y es que mi amorosa abuelita Petra procedía de un pequeño pueblo que se llama Rebolledillo de la Orden, en las montañas de Burgos, entre Alar del Rey y Villadiego. Y nos pasa con estos rellenillos lo mismo que le pasaba a Malcer Plus con el aroma y el sabor de las magdalenas, que le evocaban las meriendas en casa de su tía Leoncia. Son tantos los olores, sabores y sonidos de la infancia que cuando queremos revivir las tardes con la abuelita Petra, hacemos unos rellenillos con leche y se los brindamos con mucho cariño. El mismo con el que hoy yo os lo dedico a esta querida audiencia de Radio Colores. Salud y buen apetito.
Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y hoy os voy a dar una receta de una tarta de cuajada con almendras tostadas. Es una receta muy fácil e incluso si queréis la podéis hacer pues en esta época de confinamiento que estamos aquí encerrados y así pues engordamos un poquito más. Total, ya da igual. Bueno, y es una tarta que de verdad que está súper rica y es, vamos, o sea, es de primero de cero de cocina. Bueno, os voy a dar los ingredientes. Primero, en un molde, antes de dar los ingredientes, en un molde, por ejemplo, de bizcocho o en un molde de cristal, casi mejor de cristal o de plástico, más que de bizcocho, para que no se os pegue. Pues echáis o bien caramelo líquido comprado, o bien hacéis un poquito de caramelo en un cazo, pues ya sabéis, echáis el azúcar y dejáis que se caramelice y luego lo echáis en el molde de plástico, ya digo, de cristal. Tened mucho cuidado porque el caramelo caliente, o sea, es que hace unas quemaduras horrorosas, así que tened cuidado. Bueno, y luego ya aparte tenéis preparado medio litro de nata montada, de nata para montar, un vaso de leche, medio vaso de azúcar, un sobre de cuajada y una tarrina de queso tipo Filadelfia, de esas que son de 200 gramos o 250, creo. Y luego, o bien hacéis un bizcocho, el clásico de estos con el vaso de limón y con el vaso de yogur, un bizcocho de yogur normal y corriente, o bien compréis unos bizcochos ya hechos, o compráis bizcocho hecho, o compráis unos sobaos, que también os vale, y un paquetito de almendras molidas, o las molís en casa con lo que es la almendra molida y luego machacada con el mortero o con lo que sea. Bueno, y la receta es tan fácil como: en un cazo grande echad todos los ingredientes, empezáis por el medio litro de nata montada, el vaso de leche, el medio vaso de azúcar, el sobre de cuajada y la tarrina de queso tuntar. Y entonces lo vais dando vueltas, lo removéis, hasta que, digamos, el queso tuntar se haya deshecho, que es lo que más cuesta. No dejéis que hierva, porque si hierve, amarga. Justamente en cuanto haga el chop chop, o sea, dos burbujas, lo retiráis. Lo retiráis, lo dejáis ahí en la cazuela, por ejemplo, pues como, yo qué sé, como 3 minutos, y luego lo volcáis en la fuente donde previamente tenéis el caramelo preparado, el caramelo líquido. Bueno, una vez que lo tengáis ahí ya en la bandeja, pues esperáis eso, pues otro par de minutos o tres, en lo que se asienta bien todo el producto que hemos echado ahí. Y encima ponemos los bizcochos, ya digo, sobaos, si es bizcocho de casa, pues más rico todavía, lo ponéis todo por encima y dejéis que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, lo metéis al frigo. Y en el frigo lo podéis tener de un día para otro, que es lo mejor, o tenerlo como mínimo 5 horas. Cuando se saca, se desmolda. Se desmolda muy fácil, ¿eh? Porque el caramelo, ha cogido el calor de todo el producto que hemos echado encima, de todos los ingredientes, y se desmolda muy rápido. Lo desmoldáis y encima echáis las almendras. Y os puedo asegurar que vamos, quedáis como reyes, o sea, quedáis como reposteros profesionales. Bueno, pues nada más, espero que os guste. Hasta pronto, adiós.
Hola, hoy os voy a decir yo, soy Pilar, una receta que sale muy rico y gusta mucho a la gente. Pollo a la cigala, quiere decir a la cigala, pueden ser gambas o pueden ser langostinos. 4 muslos o contramuslos, muslo y contramuslo de pollo. 8 cigalas, si son gambas ponéis el doble. Un tomate, media cebolla, 2 dientes de ajo, perejil, 12 almendras. Y luego, al ser posible, mejor en cazuela de barro. Pero bueno, si lo hacéis en otra cazuela, sale también muy rico. Pero es que la cazuela de barro ya sabéis que da un sabor distinto. Además hay un pequeño truco, también lo podéis hacer en cazuela normal y luego lo cambiáis en la cazuela de barro. También esos trucos a veces funcionan, ¿eh? Bueno, pues en esa cazuela se pone aceite, se fríen las cigalas, se retiran del fuego. En el mismo aceite se echa el pollo sin piel y se rehoga. Luego pues añade la sal y la pimienta. La pimienta mejor molida, moviéndola para que saque bien el jugo. Se le pone o añade el tomate, si no tenéis en ese momento un tomate natural, pues un bote, pero de tomate natural, nada de frito. Cebolla bien picadita. Se deja cocer a fuego lento. Cuando falta poco para la cocción, se echa el picado del ajo, almendras, perejil, removiendo hasta que esté bien, bien pasadito. Se añaden las cigalas o gambas unos minutos al fuego. La sal solo se echa en el pollo. Luego se comprueba si necesita algo más. Eso ya pues miráis a ver la salsita y lo comprobáis. Y este mismo plato se puede hacer con rape, rape y cigalas, pero se hace antes el sofrito y el picado que el rape. Al hervir el rape se ponen las cigalas, esa es la variante. Espero que os guste. Y luego pues de mis aficiones, entre muchas, porque tengo muchas aficiones, me gusta mucho viajar y conocer diferentes culturas y viajar de diferentes formas. No me importa que sean unos viajes cortitos, baratitos, y bueno, luego si son largos, claro, ya te salen un poquito más caros, pero bueno, pero disfrutan mucho de ellos. Y luego pues vas a sitios donde descubres cosas y pueblos y lugares que no te los imaginabas, y tenemos aquí en España cosas muy bonitas. Y, por ejemplo, un viaje cortito para nosotros es conocer nuestra montaña palentina, que desgraciadamente hay gente que no la conoce, palentinos que no van a la montaña palentina. Y es un sitio donde, sea cual sea la estación del año, disfrutas intensamente de sus paisajes, de sus bosques, sus montañas, su gastronomía, la gente del lugar, que si, por ejemplo, vas a una casa rural o a un hotelito rural o así, pues es gente muy, muy entrañable. Y eso ayuda a conocernos un poquito más. Así que, bueno, pues de este pequeño viaje por la montaña palentina, disfrutad y a la vez podéis estar disfrutando del pollo a la cigala o a las gambas. Bueno, pues ya nada más, que os guste, que lo disfrutéis y quédate en casa, por ti, por mí, por todos.
Bueno, pues con las recetas de hoy variadas y amplias, muy buen menú. Primer plato, segundos, variados y postre. También hay las torrijas. Muchas gracias a las personas que han participado. A Pilar Amor, Lourdes Cuadrado, Yolanda Bellota, Yolanda Sáenz, Maite Fuentes y Julián Bilbao, Elisa Docio. Y muchas gracias también a Eduardo Luis de Iscar, nuestro maravilloso técnico, como digo yo, porque, bueno, como decimos todo el equipo, que es nuestro maravilloso técnico, que ha sido el responsable de montar y editar este programa, como todos los programas de Radio Colores. En la coordinación de este programa y del proyecto, quien les habla, Maribel Molina. Un abrazo muy grande a nuestra audiencia y, como suelo repetir en todos estos programas, ya sabéis que nos queda un día menos, que todo va a salir bien, que seguimos contigo. Y para terminar hoy os voy a leer una... Bueno, os la voy leyendo cada día un trocito, una estrofa, de un poema de Mario de Benedetti, Defensa de la Alegría, la primera estrofa. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y definitivas. Un beso muy grande.